Bienvenidas y bienvenidos a Movimiento Radial. ¿Cómo les va? Mi nombre es Fernanda Villanueva y hoy comenzamos, junto con mi compañero en la producción y en la operación técnica, Valmiro Mainetti, este nuevo proyecto que decimos que se va a llamar Movimiento Radial. ¿Y por qué se va a llamar Movimiento Radial? Porque las radios, las palabras, los sonidos se mueven, están en movimiento. Y así es como a través de páginas como por ejemplo Radialistas o Radiotecas, que son muy apasionados por la radio, podemos escuchar producciones aquí en la Argentina que se emiten desde Ecuador, desde Venezuela, desde Colombia, desde México, Perú. Y así también ellos nos pueden escuchar a nosotros. Así comienza Movimiento Radial entonces. Este es nuestro primer programa y bueno, ojalá que les guste. Estamos en la FM Tincunaco 107.3. Podés escucharnos a través del blog www.fmtincunaco.blogspot.com o podés mandarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Pero si querés llamarnos, podés hacerlo al 15 66 90 50 02. Y septiembre es, sin duda alguna, un mes femenino. La vida se renueva en su ciclo infinito con la llegada de la primavera, que es una hermosa fémina. Y durante el mes de septiembre se celebran, recuerdan y conmemoran fechas importantes en nuestro continente, pero también en el mundo. Por ejemplo, el 5 de septiembre es el Día de la Mujer Aborigen. El 6 de septiembre se festeja el Día Mundial de Acción para la Igualdad de las Mujeres. El 7 de septiembre es el Día Internacional de los Derechos Cívicos de la Mujer. Y el 14 de septiembre es el Día de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación. Tránsito Amaguaña, una mujer indígena, tenaz, luchadora por la libertad, supo del dolor del Huasipungo y quiso terminar con él. Supo de la necesidad de tener tierra para plantar y quiso conquistarla. Y nosotros queremos compartir al pie del Taita Cayambe, que es la historia de su vida.
FM Tincunaco 107.3.
Una radio apasionada.
FM Tincunaco 107.3.
Una radio apasionada.
Los Zetas, Made in USA.
¿Y qué es Radialistas? Se preguntarán todos ustedes, ¿no? La Asociación Radialistas Apasionadas y Apasionados es una ONG sin fines de lucro con sede en Quito, Ecuador. Su misión es contribuir a la democratización de las comunicaciones y especialmente de la radio, ¿no? Desde las perspectivas de género y ciudadanía. Son un centro de producción al servicio de radialistas de todos los continentes, priorizando América Latina y el Caribe. Radialistas trabaja solidaria y complementariamente con las redes de comunicación ya existentes. ¿Cuáles son algunos de sus objetivos? Favorecer las relaciones equitativas de género a través de la comunicación, estimular la diversidad cultural a través de la producción radiofónica local, promover el desarrollo sostenible mediante actividades relacionadas con la radiodifusión, incorporar las nuevas tecnologías al quehacer radiofónico y también consolidar una red interactiva entre radialistas que creen en un mundo más equilibrado y más feliz, ¿no? Y para eso estamos comenzando este nuevo proyecto, compartiéndolo con ustedes, Movimiento Radial, justamente para compartir todas estas producciones de la gran red, ¿no? De campañas, spots, un montón de cosas que pueden encontrar en esta página. La asociación se dirige a todos los radialistas, mujeres y hombres, comunicadoras y periodistas que trabajan en emisoras privadas y públicas, educativas y comunitarias, universitarias y populares, religiosas y laicas, sindicales e indígenas, así como a centros de producción radiofónica e instituciones de comunicación social que contribuyen, cada una según su perfil, a la construcción de los valores ciudadanos. ¿Y en qué creen los radialistas apasionados y apasionadas? Bueno, creen que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y debemos disfrutar de los mismos derechos. Creen también que somos independientes, que no tenemos encima ninguna autoridad política, religiosa ni militar. También creen que nos dieron como una visa para soñar el futuro y recibimos ciudadanía de nuestro planeta azul. A través del correo electrónico y la web podemos intercambiar diaria y gratuitamente producciones de radio en audio y en texto, programas sobre género, ecología, derechos humanos, cultura, vida de mujeres, armonía vital, sexualidad y capacitación radiofónica. Todo eso podemos compartirlo a través de radialistas.net o radioteca.net. Ellos ofrecen la capacitación en talleres presenciales y responden inquietudes desde los consultorios web sobre género, investigación, producción y técnica radiofónica. O sea que no solamente podemos compartir las producciones de otros países, de otras ciudades, sino que también podemos capacitarnos a través de la página. Y ahora los invito a compartir un spot de que se llama 500 años de radialistas.
Basada en la obra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina.
El descubrimiento de América,
que también podría llamarse Los primeros ladrones.
¡Tierra! ¡Tierra a la vista!
En la feliz madrugada del día 12 de octubre de 1492, el joven marinero español Rodrigo de Triana, del alto mástil de La Pinta, divisó por vez primera las tierras de América. Amanecer de un nuevo mundo. Fecha memorable en que se unieron en un abrazo de razas las dos mitades del planeta. España y América. América y España, celebramos el 150º, perdón, el 500º de aquella epopeya de valientes forjadores de la historia.
¡Tierra!
¡Qué hombres aquellos! ¡Qué mollejas tenían! Ese Colón, mire que atreverse a venir de allá para acá montado en un barquito.
Señora, por favor, cállese, deje oír.
Os agradezco, señor, por haberme librado de las asechanzas del viento y del mar. Vuestra mano poderosa me ha conducido sano y salvo hasta estas lejanas tierras. Gracias os doy, señor. Todos los libros de historia mencionarán mi nombre y hablarán de este momento.
¿Qué momento, señores? ¿Qué momento? ¿Qué sentiría don Cristóbal cuando ya iba a poner la pata en tierra?
Yo siempre digo que la historia del mundo se divide en dos. Antes de Colón y después de Colón.
El almirante Cristóbal Colón cae de rodillas. Besa el suelo de América. Alza el estandarte español y clavando la cruz en tierra, exclama:
en nombre de Dios y en nombre de sus católicas majestades, la reina Isabel y el rey Fernando, tomo posesión de esta tierra que he descubierto y de todas las tierras que en lo sucesivo descubriré.
A mí se me ponen los pelos de punta cuando oigo estas cosas. ¡Qué grande fue el descubrimiento de América!
Pero hay algo más grande, señora.
¿Qué?
¿Sabe?
No.
Colón llegó aquí por carambola.
¡Hombre! No le puedo creer.
Uh-huh.
¿Cómo que por carambola?
Sí, por pura casualidad. Él creía que había llegado a Asia, a la India, por el otro lado del mundo, navegando en la dirección del sol.
¿Ah, sí?
Sí. Y todavía se murió creyendo que aquella islita del Caribe y Venezuela y Cuba eran parte del Japón.
Vaya. Pues bendito error, porque gracias a eso nos descubrió.
Oiga, señor, pero ya nosotros estábamos descubiertos por nosotros mismos, ¿no le parece?
...500 años... y siguen abiertas las venas de América Latina.
Una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
FM Tincunaco 107.3.
Una radio apasionada. Sí.
Y así compartíamos este spot que se llama 500 años, es una producción de Coradep y, bueno, supongo que viene desde Ecuador. Es un excelente ejemplo para ver cómo con humor se pueden decir cosas y enseñar a través de un spot. Felipe Calderón asumió la presidencia de México en el año 2006. La situación de violencia extrema, de exclusión, de corrupción, debemos decir que es anterior a su gestión, casi crónica en la historia del país azteca. Felipe Calderón tomó como una de sus primeras medidas presidenciales involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y los carteles de la droga. Informes de organizaciones como la ONU, la OEA, CEPAL y otras tantas defensoras de derechos humanos, de periodistas y obreros señalan que esta decisión no fue la más acertada. Entre 20.000 y 40.000 se calculan que son los muertos desde que Felipe Calderón les declaró la guerra. Sin embargo, los carteles son cada vez más fuertes y violentos, las fuerzas policiales y militares más corruptas y la población civil rehén, presa de una violencia externa, con sus derechos cada vez más ultrajados. Hace algunas semanas se conoció la noticia de que se hallaron 72 personas asesinadas en el estado de Tamaulipas, en el norte de México. Las víctimas eran inmigrantes ilegales provenientes de Honduras, Ecuador, Brasil y Guatemala, quienes intentaban llegar a los Estados Unidos vía territorio mexicano. Las hipótesis que se manejan acerca de esta salvaje masacre vinculan obviamente a los carteles de la droga, pero también al grupo llamado Los Zetas. Los Zetas es una organización delictiva mexicana cuyo principal negocio es el narcotráfico. se formó a partir de un grupo de militares que desertaron del grupo aeromóvil de fuerzas especiales, la GAFE, y del grupo anfibio de fuerzas especiales, GANFE, y de la brigada de sus fusileros paracaidistas, la BFP, del ejército mexicano. Además, están integrados en los Zetas un indeterminado número de antiguos soldados de las Fuerzas Especiales de Guatemala. Fundados en 1994, con motivo del levantamiento zapatista de Chiapas, y único grupo antiguo de élite que fueron entrenados por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, por tanto, recibieron entrenamiento de élite que incluyó manejo de armas sofisticadas y trabajo de contrainsurgencia. Los Zetas, Made in USA, Made in USA, fueron entrenados por los gringos, usan armas gringas, sirven a la economía gringa, pero mejor escúchalo.
Los Zetas, Made in USA.
Hola, aquí estoy de nuevo. Soy el famoso detective Sherlock Holmes.
Y yo soy Watson, el infaltable ayudante de Sherlock.
Watson,
dime.
¿Habrás leído en los periódicos un crimen horrendo? Una matanza como nunca antes se había visto en México.
¿Te refieres a lo ocurrido en Tamaulipas, donde mataron a no sé cuántos migrantes?
Exacto, Watson. 72 personas asesinadas a manos de los temibles Zetas.
Y según me enteré, los mataron porque se negaron a ser sicarios o mulas de los bandidos.
Exacto.
Pero dime, Sherlock, ¿quiénes son esos Zetas? ¿De dónde salieron?
Watson, es la organización criminal más joven y más peligrosa de México. Visten de negro, conducen coches blindados, hasta han llegado a utilizar misiles tierra-aire y helicópteros en algunos de sus golpes.
Pero
se dedican al narcotráfico y a secuestros, extorsiones, todos los delitos que puedas imaginar.
Pero ¿de dónde salen esos mafiosos? ¿Dónde se crían?
¿Quieres saberlo, Watson?
Claro, claro.
Ese es un misterio que está calladito. Del que los periódicos no dicen ni pío.
Pero cuéntame, Sherlock, aclárame el misterio.
Atiende, Watson.
Sí.
Los Zetas se formaron con militares desertores del ejército mexicano.
¿Cómo?
Militares de las Fuerzas Especiales, un grupo élite fundado en 1994. ¿Sabes para qué?
¿Para qué, Sherlock?
Para aplastar a los guerrilleros zapatistas en Chiapas.
¡No me digas!
Sí, te digo. ¿Y sabes quién los entrenó, Watson?
No tengo ni idea.
La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos.
¿Que la CIA entrenó a los Zetas?
Así como lo oyes. ¿Y sabes dónde se entrenaron?
¿Dónde, dónde?
En la Escuela de las Américas, donde aprendieron a torturar y asesinar los peores dictadores de América Latina.
Por ahí pasó Banzer y
Banzer y Galtier y Roberto Dawison y miles de oficiales latinoamericanos entrenados para matar. Allí también estudiaron los Zetas. En esa tenebrosa escuela aprendieron a degollar, a picanear, a mutilar, a desaparecer personas.
Me dejas con la boca abierta, Sherlock.
Pues vela cerrando, Watson, porque has de saber que todas las armas que utilizan los Zetas son gringas.
¿Cómo?
Ametralladoras de 50 milímetros, lanzagranadas, fusiles G3, armas de alto poder que consiguen en las ferias de armamento que cada 15 días se llevan a cabo en el sur de Estados Unidos.
O sea que los gringos les venden las armas a ellos.
Sí, señor. Los Zetas y otras bandas criminales están arrastrando a México a un infierno.
¿Cómo?
A un infierno que ya cobró 28.000 muertos en lo que lleva de presidente Felipe Calderón.
Perdón, Sherlock, ¿cuántos dijiste? 28.000 muertos.
28.000 muertos, atiende Watson.
Sí.
8 de cada 10 crímenes que se cometen en México y en toda América Latina están vinculados con el narcotráfico. Y como sabes, el narcotráfico es un negocio gringo. Los bancos norteamericanos lavan 500.000 millones de dólares cada año gracias a las drogas prohibidas.
Los Zetas son los Zetas.
Pero detrás de los Zetas están los bancos gringos, la verdadera mafia, el cártel del que no se habla.
Espera, Sherlock. Si los Zetas fueron entrenados por los gringos, si usan armas gringas, si sirven a la economía gringa, entonces los Zetas son Made in USA.
Zetas Made in USA. Elemental, mi querido Watson.
Una producción de radialistas.net.
Nuestro sitio en la web, www.fmtincunaco.blogspot.com. www.fmtincunaco.blogspot.com. Seguimos en Movimiento Radial. Mi nombre es Fernanda Villanueva. Quienes me acompañan hoy en la operación técnica y en la producción, Valmiro Mainetti, se acaba de sumar Silvina Vivas al equipo de la FM Tincunaco. Y te repito las vías de comunicación: 15 66 90 50 02, y si querés podés mandarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. ¿Qué es la Radioteca? Un portal de intercambio de producciones radiofónicas que enriquecemos entre todos y todas con derechos compartidos, construido colectivamente por centenares de emisoras, centros y redes de América Latina y otras regiones del mundo también. La Radioteca es una iniciativa solidaria donde podés descargar audios para difundirlos por tu emisora, compartir producciones con otras radios, encontrar recursos de capacitación, consultar un calendario de eventos y promocionar también actividades y cursos. ¿Y cuándo nace esta idea? Esta genial idea, agrego yo. Nace en junio del 2004, dentro de las actividades del segundo Foro Social de las Américas celebrado en Quito, Ecuador. Un grupo de productoras y productores de radio se dieron cita en las instalaciones de CIESPAL. Una de las propuestas de aquella reunión fue abrir un gran portal de internet donde compartir audios y producciones de radio. Esta idea maduró en junio del 2005 en Guadalajara, México, donde la UNESCO organizó un encuentro de experiencias exitosas de comunicación en América Latina y el Caribe. Un año después, este sueño se hizo Radioteca. ¿Y quiénes pueden participar de Radioteca? Quienes quieran compartir sus producciones. El acceso es libre, no es necesario afiliarse ni inscribirse. Tampoco hace falta tener instalado un software especial. En www.radioteca.net podés bajar gratis lo que necesites. Recuperar la palabra para poder reclamar, decir, exigir, transmitir, comunicar, para sentirnos vivos. Radio Jocotl comparte en Radioteca la campaña Palabra y Comunicación. Es una campaña que la vas a poder encontrar en las solapitas de la página, donde dice libertad de expresión, derecho a la comunicación, en el tema comunicación. Tiene 6 audios y obviamente la producción es de México, de Radio Jocotl.
esa calle.
La palabra
es algo inevitable porque sale desde el fondo de tu ser como una opción, impactando al ser humano, tratando de valorar el significado, crear y definir.
Vamos a vencer. Mucho coraje, sudor y de fe, lo podremos decir.
La comunicación es la base de organizarnos para mantenernos unidos y fincar nuevos horizontes.
Si la gente va aquí. Si otro mundo es posible, si la gente va.
Organizarnos para mantenernos unidos, decía una mujer en la radio Jocotl. Pero, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la comunicación? Escuchen a algunos miembros del Consejo Ciudadano de Radio Jocotl que opina después de reflexionar en los talleres de radialistas.
La palabra identifica a las personas que somos, porque cada quien expresa lo que siente con responsabilidad y respeto, ya que es un arma poderosa si la sabemos emplear.
Y solidaridad, vamos a vencer. Mucho coraje, sudor y de fe, lo podremos.
La comunicación es la base principal para llevar armonía a la familia y a la comunidad.
Si ven, si la gente va aquí, si no.
En formato de radio bocina parlante, Radio Jocotl es un pretexto para la organización, la participación, la creación de significados en la comunidad indígena de Jojocotla, lugar de ciruelos agrios y bien rebeldes pues. Radio Jocotl transmitiendo desde el corazón del ciruelo. Radio Jocotl tiene 5 audios subidos a Radioteca con temáticas vinculadas a la comunicación y la transmisión de algunas de sus costumbres, pensamientos, tradiciones y costumbres. Desde el corazón del ciruelo los invitamos a compartir otro audio más de Radio Jocotl.
La palabra
te hace experimentar realidades distintas
y aprender
a intercambiar conocimientos.
Humanidad y solidaridad, vamos a vencer. Mucho coraje, sudor y de fe, lo podremos decir.
Se siente bonito cuando nos comunicamos,
porque al compartir ideas y conocimientos hacemos buenas amistades.
Si la gente va aquí, si no.
FM Tincunaco.
Tu voz, nuestra voz.
Seguimos con vos en Movimiento Radial y nos estás escuchando a través de la FM Tincunaco 107.3. Si querés podés ingresar al blog de la radio www.fmtincunaco.blogspot.com. También podés mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar o llamarnos o mandar un mensaje de texto al 15 66 90 5002. El 11 de septiembre de 2001, el mundo se sorprendía con la noticia de que un avión se había estrellado en forma intencional contra las Torres Gemelas, uno de los íconos del mundo capitalista occidental, ubicadas en la ciudad de Nueva York. Las crónicas relatan que la aeronave fue secuestrada junto a sus pasajeros, por supuesto miembros de una organización terrorista musulmana, que luego de desviar la ruta aérea, colisionaron el avión contra el World Trade Center. Cifras oficiales datan que además de los 19 pasajeros del avión, en el episodio 2.973 personas perdieron la vida. Y oficialmente hay 24 personas desaparecidas. Pero esto no fue el único suceso de estas características ocurridos esta fecha en territorio norteamericano. Ese día se reportó un atentado similar de un avión que supuestamente estaba dirigido a estrellarse contra el Pentágono, pero que no alcanzó su objetivo. En forma automática, los medios hegemónicos de comunicación norteamericana no dudaron en proclamar que lo sucedido era un atentado terrorista perpetrado por la célula de Al-Qaeda, comandada por Osama Bin Laden. Muchas dudas se generaron alrededor acerca de la veracidad de la autoría de estos atentados. Recomendamos ver el documental Zeitgeist. Pero lo que sí es cierto es que después de este ataque, Estados Unidos y sus corporaciones invadieron Afganistán, prolongaron la guerra en Irak y multiplicaron el presupuesto en producción militar. Pero algo que está invisibilizado es que se redujeron los derechos y garantías individuales de todos los ciudadanos. ¿Dónde está Johnny? Es una producción de radialistas.net que llega desde Ecuador. La podés encontrar en el tema Guerra y Paz, en el subtema Imperialismo, Invasiones. Y está hecha para el 11 de septiembre, para los atentados en Estados Unidos. Desde el 11 de septiembre, el gobierno norteamericano ha impuesto el terrorismo de Estado. Escuchamos el audio.
¿Dónde está Johnny?
Está el presidente George W. Bush en un colegio de primaria, explicando las razones de la guerra en Irak.
Señor presidente, tengo una pregunta.
¿Cómo te llamas, muchacho? Dime.
Me llamo Johnny.
¿Y cuál es tu pregunta, Johnny?
Bueno, quiero saber por qué Estados Unidos invadió Irak sin el apoyo de Naciones Unidas.
Justo en ese momento, suena el timbre del recreo. Bush avisa a los chicos que continuarán después. Cuando acaba el recreo, dice el presidente norteamericano.
A ver, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, sí, las preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar? Tú, a ver tú, ¿cómo te llamas?
Mary.
¿Qué quieres saber, Mary?
Tengo tres preguntas. La primera, ¿por qué Estados Unidos invadió Irak sin el apoyo de Naciones Unidas? La segunda, ¿por qué el timbre del recreo sonó 20 minutos antes? Y la tercera, ¿dónde está Johnny?
Parece un chiste cruel, exagerado, pero no lo es. Porque desde hace 3 años, desde aquel infausto 11 de septiembre del 2001, nadie en el mundo está seguro, ni siquiera los escolares.
Toda persona es culpable mientras no se pruebe lo contrario. Cualquiera puede ser acusado de terrorista, en cualquier lugar y hasta por una simple broma.
¿No lo cree? Cuando le exijan desnudarse en un aeropuerto, atrévase a decir...
¿Qué piensa, que tengo una bomba escondida en la entrepierna?
No questions at this time. Let's go.
El mundo está viviendo una pesadilla terrorista. Pero no es la pesadilla islámica como nos quieren hacer creer, sino el terrorismo de Estado impuesto por el actual gobierno de Estados Unidos.
Invadieron Afganistán. No les interesaba atrapar a Osama Bin Laden, porque la familia Bush, desde hace muchos años, es socia comercial de los Bin Laden. Lo que querían era el gasoducto del Mar Caspio, que representa un negocio multimillonario.
Invadieron Irak, sabiendo de sobra que no había armas de destrucción masiva y que Saddam Hussein no tenía ninguna relación con los atentados del 11 de septiembre. Lo que les interesaba era la inmensa reserva del petróleo iraquí.
En las Torres Gemelas murieron 2.749 personas. Hasta la fecha ya se cuentan 13.724 civiles muertos en Irak. bajo la metralla del ejército norteamericano. Muchos de ellos, niños, niñas, escolares. 13.724, 5 veces más que en los atentados de Nueva York.
Guerras preventivas, torturas repugnantes en las cárceles de Irak, presos eternos en Guantánamo, alertas naranja para crear pánico en un país donde se vigilan hasta los libros que compras. Nunca antes el mundo fue tan inseguro. Nunca antes el imperio gringo fue tan odiado.
Hoy, 11 de septiembre, faltando pocas semanas para las elecciones en Estados Unidos, hacemos votos para que ese estúpido hombre blanco llamado George W. Bush sea derrotado en las urnas por el digno pueblo norteamericano.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. FM Tincunaco, 107.3.
Una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada.
Sí. Nuestro sitio en la web, www.fmtincunaco.blogspot.com. www.fmtincunaco.blogspot.com. ...15-66-90-50-02... es nuestro teléfono para comunicarte con FM Tincunaco 107.3. Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, hasta el momento se han registrado casi 100 muertos a causa del dengue en Honduras y Guatemala. En cuanto al dengue clásico, el documento sostiene que se han reportado recientemente unos 50.000 casos, mientras que el dengue hemorrágico existen actualmente 5.000, cifra que representa un notable aumento en relación con el 2009. Guatemala también sufre los embates de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Según la viceministra de Salud guatemalteca, Silvia Palma, el dengue hasta ahora ha cobrado la vida de unas 25 personas. En el país, declaró la funcionaria, se han reportado unos 11.000 casos presumibles de dengue, de los cuales 1.939 han resultado positivo para la enfermedad y entre ellos 125 de la modalidad hemorrágica. Y ahora vamos a compartir con ustedes una serie de spots para una campaña que fue producida por esta casa, ¿no?, por Radio Tincunaco desde Argentina en el año 2009. Lo puedes encontrar en el tema salud y en el subtema enfermedades, donación. Dengue, informarnos para prevenir.
Dengue, informarnos para prevenir. El mosquito que transmite el dengue vive en el agua clara que parece limpia y se junta en las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas que juntan agua, tanques de agua sin tapa y floreros. El mosquito que transmite el dengue no vive en aguas turbias, marrones u oscuras y pica solamente de día. Matando al mosquito o sencillamente impidiendo su reproducción, se acaba el contagio de la enfermedad.
Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Según la Organización Panamericana de la Salud, el brote de la enfermedad podría aumentar en la zona ante las continuas precipitaciones que se producen en el invierno que comprende los meses de mayo a noviembre, lo que en Centroamérica denominan la época de lluvias.
Dengue. Informarnos para prevenir. ¿Cómo prevenir? El uso de repelentes. Si la economía lo permite, el repelente debe usarse de día, cada 2 o 3 horas y en la dosis misma. Los bebés menores de 2 meses no pueden utilizar repelente. Buscar una tela de tul y dejarlos debajo de él. Se puede usar jugo de limón como repelente.
Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio.
Bueno, ¿y quién es la Radio Tincunaco, no? O sea, ¿cómo salimos al mundo? La Radio Tincunaco es una somos una radio comunitaria de la provincia de Buenos Aires que día a día difundimos las noticias de la región y particularmente de los vecinos y organizaciones que no son tenidos en cuenta, que no tienen su propia voz. Además, realizamos talleres para que las organizaciones o grupos que quieran hacer radio, pero que no se animan, tengan algunas herramientas, las que, bueno, fuimos aprendiendo con el tiempo nosotros y también compartiendo con los demás. Hay 9 producciones de Tincunaco en la radioteca, muchas de ellas vinculadas a los talleres que vamos compartiendo con las organizaciones con las que trabajamos. Prevención, salud, derechos humanos, comunicación, son algunas de las temáticas de las producciones de la emisora. Te repito el blog de la radio, www.fmtincunaco.blogspot.com. El mail es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y también tenemos una página en Radioteca, que es radiotincunaco.radioteca.net. Desde acá usamos y compartimos también todas las producciones de radialistas.net.
Informarnos para prevenir. El dengue no se transmite de persona a persona. La transmisión es de una persona infectada al mosquito que la pica y del mosquito que pica a una persona sana. Los síntomas de la enfermedad son una gripe muy fuerte con mucho dolor de huesos que dura de 5 a 9 días. Si una persona se vuelve a infectar, la enfermedad es más grave cada vez que la vuelve a contraer. Se recomienda cuidar especialmente a las embarazadas, ya que podría provocar parto prematuro, y a los bebés hasta 3 años, porque se deshidratan mucho más fácilmente que los niños más grandes. El mosquito que transmite el dengue no produce abortos ni malformaciones al bebé.
Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio.
FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Faltan 10 minutos para la una, pero no te vayas porque todavía tenemos que compartir con vos el audio más bajado de la semana. ¿Cómo se llama? La propina, ¿no? Es La propina, es el título de la serie Una nueva oportunidad, que es una serie de 11 audios. La propina durante esta última semana ha sido la producción más bajada, con un total de 657 descargas. Saludamos a todos los compañeros y compañeras de Producciones David de la ciudad de San Pedro Sula, allá por Honduras, y compartimos la propina con ustedes. No juzgues ni al más pequeño de tu casa, porque son una caja de sorpresas.
En los días en que un helado costaba mucho menos, un niño de 10 años entró en un establecimiento y se sentó en una mesa. La mesera puso un vaso de agua enfrente de él.
Disculpe, ¿qué cuesta un helado de chocolate con almendra?
Preguntó el niño.
35 centavos.
¿Y un helado solo cuánto cuesta?
Ah, ya te dije, 35 centavos.
Algunas personas estaban esperando por una mesa y la mesera ya estaba un poco impaciente.
Bueno, pues deme un helado solo.
La mesera le trajo el helado y puso la cuenta en la mesa y se fue. Cuando la mesera volvió, ella empezó a limpiar la mesa y entonces le costó tragar saliva lo que vio. Allí, puesto ordenadamente junto al plato vacío, había 25 centavos. Su propina. Jamás juzgues a alguien antes de tiempo.
Bueno, La Propina era una producción de Producciones David, una productora de las que hay poca información en la radioteca, pero sí sabemos que es desde Honduras.
FM Tincunaco, 107.3.
Una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada.
Y estamos llegando al final de Movimiento Radial. Esperamos que te haya gustado, que la hayas podido disfrutar. Si querés también podés mandarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar diciéndonos qué te gustaría escuchar, de qué te gustaría enterarte, qué te gustaría saber. Bueno, compartimos con vos, con ustedes, este programa y esperamos que les haya gustado. Los volvemos a encontrar el próximo sábado de 12 a 13 horas en FM Tincunaco 107.3. Le agradezco a la FM Tincunaco y a Valmiro Mainetti, mi compañero, el productor y el operador técnico, hoy también en multiuso, por bueno esta nueva producción, este nuevo proyecto que esperamos compartir con ustedes todos los sábados. Mi nombre es Fernanda Villanueva y nos vamos con Cuento Amazónico, de radialistas.net. Los espero el próximo sábado de 12 a 13 horas. Chao.
El primer hombre no fue hombre. El primer hombre fue mujer. Hace miles de lunas, cuando la misma luna era un pedazo de tronco difunto, en ese entonces todo era ceniza. Dios no había nacido todavía siquiera, y la luz, y las estrellas, y el aire mismo, al igual que los bosques y los ríos. Todo, todo lo que ahora conocemos a su manera, según su condición, todo era nada. Y la nada también era ceniza. Mar no había. Los océanos eran sitios vacíos de ceniza. Así se encontraba el mundo, cuando en eso cayó un relámpago sobre un árbol de poma rosa. En ese instante, de aquel árbol, de aquella poma rosa quemada y partida por el relámpago, ahí mismito, brotó un lindo animal. El árbol de la poma rosa se abrió en dos, y de su adentro surgió el primer ser viviente. Un animal que no tenía plumas, que no tenía escamas, que no tenía recuerdos. No era pájaro, no era pez, no era animal. No se sabía lo que era, pero con seguridad era la mejor obra de Pachacamaite. Era un ser humano, y se le llamó Kaametza, que significa la muy hermosa en idioma campa. Y así fue como comenzamos, con Kaametza, una hembra. Ni bien brotó de la poma rosa, ella empezó a buscar. Y una tarde, en un arroyo que también era de ceniza, Kaametza fue a beber. y se agachó hacia las aguas quietas. Y de lo alto del bosque surgió una pantera de espanto, un otorongo negro. Kametza se quedó quieta, sin asustarse, pues no conocía aún el miedo. Pero gracias a ese conocer desconocido, sin conciencia, Kametza comprendió lo que debía hacer y eludió al otorongo. Y el otorongo saltó sobre ella con las uñas afuera y Kametza logró esquivarlo. Muchas veces intentó el otorongo y Kametza, poco a poco, fue descubriendo el miedo. Y sin pensarlo, se extrajo un hueso. De su cintura se extrajo una costilla y no le dolió, ni salió sangre, ni le quedó señal alguna en la piel. Ninguna herida abierta. Y empuñando el hueso, así como un puñal recién afilado, le sajó la garganta al otorongo. Kametza cayó de rodillas luego de matar al otorongo. Agradecida se postró en la arena de ceniza, al borde de un río de tres orillas, y contempló el cuchillo que la había salvado. Y lo tomó entre sus manos y lo llevó hacia su boca lentamente, diciéndole quién sabe qué cosas, casi besándolo. Y el cuchillo ya no guardaba sangre ni de Kametza ni del otorongo. Y Kametza dio las gracias con su aliento y el cariño de su boca. Y el hueso se encendió así como un relámpago que no suena. Y Kametza lo soltó como si le quemara las manos. Y el hueso empezó a dar vueltas y fue creciendo, ocupando una forma que ya estaba en el aire y que lo esperaba desde siempre. Y se fue pareciendo más y más a Kametza, como si el cuerpo de Kametza fuera ese molde que lo estaba esperando. Y luego, retrocediendo y avanzando, y brillando asfixiándose, buscando diferencias en el aire, en lo oscuro, igualito y distinto que Kametza. Y apareció el varón. Y se le pidió que junto a la mujer se procure descendencia. Y le fue obsequiado un nombre. Y ese nombre fue pronunciado muy fuerte en el aire. ¡Narowe! El primer varón, al oír el nombre que el dios Pachacamayte le había otorgado, continuó durmiendo. Pero el aire penetró en su sangre, preñándole de luces de generosidad el corazón y esparciendo fuerza y valentía en sus músculos y dotándolo de alma y de palabra para que pudiera abrir los ojos de este mundo, inclusive de aquellos que no se ven con los ojos del cuerpo material, y que supiera agradecer a los dioses y a los hombres, y que supiera guerrear y trabajar, y hacer hijos, y embellecer la tierra. Narowe lo llamó, que en idioma campa quiere decir, yo soy, o soy el que soy, por igual.